yo en ese tiempo, para empezar, lo conocí un poco más. Llegué a recibir como la certeza de mi salvación al ver mi quebrantamiento total, a ver que realmente en todo aspecto uno no es suficiente, ¿no? Es tu quebrantamiento espiritual, emocional, físico, mental, y es como lo que ves claramente es Cristo, ¿no? Y su amor incondicional.
Estos son algunos comentarios de nuestra invitada del día de hoy. Samantha Carrá comenta cómo recibió un diagnóstico de trastorno bipolar y cómo al lado de su familia llena de fe logra salir adelante. Les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy nuestro anfitrión y director Sixto Porras está con nosotros.
Esteban, hoy vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que realizamos a Samantha Carrá, directora de operaciones en español de Phrase Hope, una organización que ayuda a las personas a tener una vida llena de fe y esperanza a pesar de luchar con algún problema de salud mental. Y sobre todo, es una extraordinaria esposa y una magnífica madre. Uno de los desafíos que vivimos las personas es la negación cuando experimentamos algo que no sentimos. Y conversando con tu equipo de trabajo, nos decían que el 20% de los latinos con un trastorno mental apenas lo hablan con el médico y solamente un 10% busca un tratamiento con un especialista en salud mental. ¿Cuáles son las razones más comunes que tenemos las personas de no hablar del tema, de no buscar ayuda profesional? Y en este caso, principalmente cuando somos cristianos.
Bueno, hay muchos factores para mí, uno de ellos es el desconocimiento. O sea, sentimos los síntomas y no sabemos. Bueno, yo no tenía idea que lo mío iba a desembocar en algo de salud mental, ¿no? A veces, por eso yo siento que es bien importante que yo que lo viví o personas que lo hemos vivido seamos transparentes de describir nuestros procesos y lo que sentíamos por si alguien más se puede identificar, combatirle el desconocimiento, ¿no? El otro es el estigma. Me van a decir que estoy loco. Mm. ¿Verdad? Si voy a un psiquiatra, Dios mío, cállate, no lo digas, por favor, ¿verdad? ¿Qué van a decir en mi trabajo? ¿Qué van a decir en la iglesia? O esta creencia de la ropa sucia se lava en casa. Entonces, están todos estos factores, pero realmente, mientras más nos tardamos en pedir ayuda, las cosas empeoran.
¿Qué le dirías a alguien que lo está enfrentando y que tiene miedo, tiene vergüenza? Como has dicho, yo, hija de pastor, pastores a mi lado, he crecido en iglesia. ¿Cómo voy a hablarlo? ¿Cómo voy a expresarlo? ¿Qué le dirías a alguien que está luchando en este momento con esta realidad?
Yo le diría que el Señor la puede sacar adelante o lo puede sacar adelante, que hay esperanza, que se atreva a dar el primer paso de pedir ayuda. Pudiera ser, bueno, de hecho, el Instituto para la Salud Mental encontró que, sabes, esto es muy interesante, el primer lugar donde la gente se anima a pedir ayuda es en la iglesia. Antes de ir a un psicólogo o a un psiquiatra, van a la iglesia. Qué interesante que en la iglesia pudiéramos estar preparados para identificar y guiar a esta persona, ¿no? No sustituir para nada, no sustituimos el apoyo profesional. Pero saber guiar a la persona, no, mira, sí, busca ayuda profesional, de un profesional cristiano fuera lo mejor, una consulta médica o con un terapeuta cristiano. No, no tengas temor porque se puede vivir bien, no tienes que vivir así. Yo le diría, ¿sabes? Le diría, en pocas palabras, no estás solo y no durará para siempre los síntomas negativos. Hay esperanza.
Qué lindo mensaje y qué esperanzador escuchar a Samantha. Y de hecho en la última parte de este programa vamos a compartir mucho más sobre cómo se da la recuperación, la restauración y qué consejos prácticos. Pero me gustaría saber en el mientras tanto ocurre y alguien que pueda estar diciendo, uy, yo cumplo con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, pero yo soy cristiano. ¿Cómo lidiaste con este concepto? Y me gustaría profundizar más acá es, ¿cómo lidiaste con el concepto? Yo soy cristiana y hay personas que dicen, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué si yo he hecho cosas bien, tengo esto. Como decías, yo hija de pastor, hermano de pastor, familiar de pastor. ¿Cómo lidiabas con ese pensamiento de esto? ¿Por qué me está pasando a mí? Que muchas personas se lo preguntan cuando le detectan algún diagnóstico de algún tema. ¿Cómo lo manejaste?
Sí, la verdad, luché con eso, ¿no? Es una verdad, digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Al final, yo siento que lo que me fortalecieron fueron dos cosas. Fue Romanos 8:28, ¿verdad? La promesa, la garantía que tenemos de parte del Señor, que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito, o sea, me trajo convicción que había un propósito en esto. Y otra cosa que me ayudó muchísimo es entender que simplemente cuando entró el pecado al mundo, entró el sufrimiento. Y así como a un cristiano le puede dar cáncer, se puede quebrar un brazo, las enfermedades mentales, también, aunque son del cerebro, es un órgano enfermo, se puede enfermar. De repente hay desniveles de serotonina, hay una mala absorción de los químicos, a pesar de que yo sea cristiana, por estar en este mundo caído, pues somos susceptibles a esas cosas. Sin embargo, por eso Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. Y ahí es donde viene la redención de todo nuestro dolor.
Antes de continuar con el programa, queremos invitarle a acercarse a nuestro sitio en donde puede conocer especialistas que le orientan en su situación particular. Visite el sitio enfoquealafamilia.com/consejería y ahí usted podrá conocer consejeros y psicólogos que le pueden orientar. Se lo recuerdo, visite hoy el sitio enfoquealafamilia.com/consejería.
¿Cómo aprendiste luego del diagnóstico en tu vida a lidiar con el dolor, a lidiar con estas emociones que suben y bajan, a lidiar con esta distorsión emocional que experimentas producto de una situación mental? No es fácil. Algunas personas se pelean con la vida, otras personas se resienten con Dios, otras personas viven en negación diciendo estoy mal diagnosticado. ¿Cómo aprendiste a lidiar con esto internamente?
Gracias. Bueno, yo sí creo que en primer lugar la paciencia de ir a un buen médico es importante. Uh-huh. Porque hay los tratamientos psiquiátricos tardan tiempo en encontrar el medicamento que te cae bien. Y luego producen ciertos efectos secundarios que no son muy agradables. Entonces, encontrar tu punto exacto médicamente hablando requiere paciencia. Pero yo ya había llegado al punto donde lo médico se estaba resolviendo bien y seguía con una etiqueta en mi frente que decía trastorno bipolar y con esa desesperanza, hasta que conocí los 7 principios de recuperación de Fresh Hope. Estos 7 principios son sacados de la palabra de Dios, cada uno de ellos, y de la experiencia vivida del pastor Brad Hayes con el trastorno bipolar. Entonces, sería demasiado largo entrar en detalle en los 7 principios, pero por decirte la palabra clave de cada uno, el primer principio tiene que ver con admitir, aceptar que tengo un problema de salud mental y pedir ayuda. Ahora, también ese principio 1 nos llama a reconocer, bueno, sí tengo esto, sí voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a buscar ayuda, voy a ir al médico, voy a ir al grupo de Fresh Hope, pero sé que últimamente mi ayuda va a venir del Señor. El primer principio tiene que ver con admitir, no estar en negación, ¿no? El segundo principio tiene que ver con las relaciones, esa sería la palabra clave, hacerme responsable en mis relaciones interpersonales, no decir, es que te salí grosero porque estaba deprimido, sino que empiezas a hacerte responsable y a querer mejorar por amor a los que están a tu alrededor. Porque si bien lo dijeron ustedes hace un rato, no solo te afecta a ti que tienes el diagnóstico, afecta a toda tu familia. Entonces el principio 2 trata con eso. El principio 3 te enseña a empujar a través a creer que es posible vivir bien a pesar de un diagnóstico de salud mental, y a que en aquellos momentos en donde no tienes ganas o no tienes fuerzas, tú lo haces porque sabes que es lo mejor para ti. Te levantas y te bañas, te vas a la iglesia, escuchas la palabra, etcétera, ¿no? El cuarto principio tiene que ver con la esperanza y nos enseña que la esperanza no es una emoción, sino que la esperanza es una elección. Y me encanta que, bueno, todos los principios de recuperación de Fresh Hope tienen una frase clave común, que es, por lo tanto, elijo. Entonces, la primera parte del principio te dice lo que va a pasar si no actúas, luego dice, por lo tanto, elijo, y te hace la parte de la acción que debes hacer para recuperarte. Es fascinante. El quinto principio habla del medicamento, habla de que si un profesional ya te examinó y te lo ha recetado, lo debes tomar, no eres menos espiritual por necesitar un medicamento. Pero luego habla que el medicamento es necesario, pero no es suficiente. Tú tienes que trabajar tu recuperación, trabajar tus pensamientos, tener una limpieza interior, ¿verdad? Puede haber necesidad de perdonar, confesar pecados, etcétera, ¿no? Se trabaja. Creo que me quedé igual por el sexto principio. No deja que el diagnóstico te defina. Yo no soy víctima de mi diagnóstico. Yo no soy bipolar. Esa no es mi identidad. Mi identidad es que soy hija de Dios. Yo he sido diagnosticada con trastorno bipolar, pero eso no me define.
Wow.
Y no voy a dejar que los libros médicos me den una lista de 15 síntomas y yo empezar a sentirlos, porque eso no me define. Y el séptimo y último principio habla de dar. Es si yo he recibido, yo ahora doy. Si yo he recibido esta recuperación, es lo que yo estoy haciendo ahora, yo voy a compartir con aquellos que están sufriendo. Termino con esto. Algo que me ayudó mucho fue ir a un grupo de Fresh Hope. Cuando yo llegué al grupo, les voy a ser sincera, no me acuerdo el tema que hablaron, pero jamás olvidaré las personas. Fíjate, estaba en un cuarto virtual con 10 personas con trastorno bipolar que se estaban casando, recibiendo un aumento salarial, graduándose de una maestría y sirviendo en sus congregaciones. Y era fascinante ver lo que Dios había hecho en ellos. Yo lo quería también.
Qué linda historia. Y me llevo lo que decías, yo decido. Pablo en Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, o dice, ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Consideren bien todo lo verdadero, consideren, piensen en todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y Samantha nos está haciendo una invitación muy importante, y es, ¿qué decido pensar? Y Samantha dijo, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Ese es el fundamento que hoy tengo, sobre el cual pongo todos mis pensamientos. El día de mañana, Samantha cerrará esta conversación contándonos cómo pasar de sufrir un problema o un diagnóstico mental a ayudar a otros a superarlo. Este es un programa lleno de esperanza, lleno de fe para usted y para su familia, y le invitamos a escuchar este magnífico cierre.
Gracias por acompañarnos en este programa. Nuestro deseo es ayudar a las familias a mejorar en Cristo. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.